Mucho de esto es la violencia física. Esta es en donde tiene que ver con el cuerpo, en donde se daña o se inflige dolor a alguna otra persona a través de lesionar su cuerpo. Hay violencia física muy evidente, una cachetada, un golpe, un empujón, ¿no? Pero decíamos también que hay cierta violencia física que es un poquito más sutil. Las mamás somos bien dadas a pellizcar de pronto. Yo tenía una amiga cuando era chica que era, yo era casi parte de su familia, me la vivía en su casa, y la mamá cuando decíamos una imprudencia o hacíamos algo, nos pegaba unos pellizcos, ¿no? Y entonces volteabas y le decías, ah, ¿qué? No te hice nada, ¿no? Y aquí así los pelitos enredaditos todos del pellizco de monjita que nos daba. Las mamás de pronto, hacemos esto con nuestros hijos. Y acuérdense que lo que pasa con la violencia, cualquier tipo, es que una vez que empieza, no se detiene. Va en escalada. Entonces, si estoy en el pellizco, híjole, sí tengo que ver qué estoy haciendo, porque a lo mejor es muy probable que vaya en escalada. De pronto, cuando estás con el señor en la cena, en la comida, y dice la señora algo que no le gustó, que está tentando contra él, y entonces así el pisotón por debajo de la mesa, ¿no? Y entonces, híjole, ¿no? Empezamos con este tipo de contactos que pueden ir avanzando y pueden ir en escalada si no hacemos algo verdaderamente importante para detenerlos. El segundo es la violencia verbal, que ya también hemos hablado de esta, y lo que hay que hacer hincapié o énfasis aquí es que la asociamos mucho con malas palabras, con insultos, con groserías, y no es cierto. Hemos visto que la violencia verbal también se puede dar desde otro lugar. Con la manera en la que te digo las cosas, con la forma, con la entonación, con el ritmo en que te digo las cosas, puedo estar ejerciendo violencia sobre ti, no nada más diciéndote groserías, a lo mejor no te estoy diciendo ninguna grosería, pero con el ritmo y la entonación y la ironía tal vez que estoy usando, estoy ejerciendo cierto tipo de violencia. Se han hecho investigaciones con perritos, por ejemplo. Si ustedes tienen un perrito, háganlo hoy llegando a casa y es infalible. Tú le dices al perrito, le puedes decir 8 groserías al hilo, pero si se las dices, ay, con un tonito así chiquito, pero pura grosería, el perro mueve la cola y entonces se sube porque el perro no escucha, no entiende lo que digo. Y si yo en cambio volteo y le digo, te amo perro, eres lo mejor que me pudo haber pasado, el perro se espanta porque lo que recibe es la entonación, el ritmo, mi lenguaje corporal, y eso nos pasa con lo verbal. A lo mejor no, en mi casa no se dice ninguna grosería, no, mi marido nunca me ha insultado de esa manera, pero con estas cuestiones en donde es mucho más, otra vez, sutil y delicado el tono, cómo lo digo, la ironía, el sarcasmo, de pronto es terrible, ¿no? Y no estoy insultando de manera directa, pero es otra manera, de manera verbal, en la que yo te estoy insultando, te estoy faltando al respeto. Les comentaba en la mañana que el viernes estuve en una cena con unos amigos, éramos alrededor de 6 parejas, y uno de ellos, una pareja de estas que estaba con nosotros, está en un proceso muy crítico, está en un proceso de separación, de llegando a acuerdos, pero es algo que no se ha abierto, únicamente yo sabía de esta situación, y entonces todos los demás pues todavía no saben y creen que son tan felices como siempre. Y entonces de pronto empiezan a pasar las cubas y los vinos y esta cosa, que entonces agarramos otras situaciones y empiezan a tirarse uno al otro, ¿no? Pero tan encubierto que los demás se reían. Cuando los demás no sabían la situación, les parecía como, no, ay, qué chistoso y qué divertido, y hasta seguían la broma. Yo, que sí sabía lo que estaba sucediendo entre ellos, decía, se están tirando hasta con la cubeta, pero con tal sutileza que nadie lo notaba. Como no sabían de la situación, nadie tenía ni idea. Eso es una violencia verbal terrible, que no necesariamente todos se tienen que dar cuenta. Con que tú y yo lo sepamos, nos empezamos a tirar por todos lados. Ok, la que sigue entonces es la violencia psicológica o emocional. Ya también hemos hablado mucho de esta, y es en donde se degrada o controla mis acciones, mis comportamientos, creencias, decisiones, y se hace a través, no del golpe, no del grito, no de la palabra, sino a través de ciertas amenazas, acosos, hostigamiento, humillación, incluso decíamos a través de los silencios, ¿no? Pero es que no dije nada. Esos silencios, hay una canción, silencios que matan, ¿no? Esta parte en donde estamos agrediendo al otro, en donde estamos violentando al otro, lo que decíamos muy por debajito del agua, ¿no? Y estoy sobre de ti y te estoy manipulando. Se da mucho también a través de la victimización, por ejemplo, ¿no? Es que qué barbaridad, es que pobre de mí, es que tú no me entiendes. Y hay una manipulación tremenda que atenta muchísimo contra mi propia autoestima. Y luego tenemos estas mujeres o estos hombres que te llegan al consultorio con una autoestima en el piso, con un autoconcepto absolutamente devaluado, porque han vivido constantemente un acoso, una violencia psicológica o emocional. Lo hacemos. Vamos a tratar de ir bajando también, porque ustedes me lo han pedido, estas situaciones hacia los hijos, nos compete a la pareja, pero también lo hacemos con los hijos, cuando calificamos a su persona en vez de a la acción, y cuando yo le digo, eres un marrano, en vez de decir, eso es una marranada, eso no se hace, ¿no? Y entonces todo esto que estoy transmitiéndole todo el tiempo a través de una violencia psicológica o emocional. La que sigue después es la violencia patrimonial o económica. Y es esta en donde a través del dinero, a través de los bienes, a través del patrimonio que consolidamos tú y yo, ejerzo una manipulación y ejerzo un poder sobre de ti. Y entonces puede darse en dos sentidos. Puede darse este que tiene un mal manejo del dinero y entonces acumula y guarda y no vive en el presente y no viven y no disfrutan. Y yo tenía una amiga que decía, es que de verdad este, amiga, o lo voy a enterrar con todos sus millones, o se va a acabar sus millones en mi enfermedad porque me va a matar a mí. Y entonces le digo, híjole amiga, te tengo una muy mala noticia. Tienes seguro de gastos médicos. No se va a gastar sus millones en ti, ni aunque te mueras, chulita. Entonces vele viendo cómo lo acomodas y cómo hacemos para empezar a disfrutar. No se trata de despilfarrar y ahora, como dicen los niños, YOLO, mamá, me dicen, ¿no? You only live once, y entonces hay que disfrutar y ya mañana Dios proveerá y ya veremos. No se trata de eso, pero también estamos trabajando y estamos construyendo para disfrutar y para vivir. Y hay personas que tienen mucha dificultad. ¿Por qué? Porque cimentan su seguridad en su poder adquisitivo, en lo que tienen de respaldo. Y esto hay que ser muy cuidadosos. Y el otro extremo es en donde, esto será más por género, esta cosa de guardar y de almacenar en hombres y de mujeres en el despilfarro. Y es una violencia terrible también cuando estamos en una mala situación, estamos en una situación crítica y entonces, híjole, no, pero ¿sabes qué? ¿Cómo mi hijo va a ir con unos zapatos Chabelo al colegio? No, tiene que llevar unos Puma, porque si no se van a burlar de él. Y entonces, a ver, mi vida, pero es que no, te pedí que no usas la tarjeta. No, pues ni modo, a ver de dónde le sacas y a ver cómo le haces, porque el niño con los Chabelo no se ve bonito. Hay que ponerle unos de última moda. Y entonces lo que estoy generando también para abajo es este materialismo y esta situación en donde no va a haber una asimilación integral de su persona, sino todo a través del dinero y a través del capital que existe. La siguiente, el siguiente tipo de violencia es la simbólica o de poder. Y esta tiene que ver con una relación, como su nombre lo dice, de poder, en donde acordémonos que pareja quiere decir pareja, estamos parejos. No podemos estar en una relación en la que tú estás arriba y yo estoy abajo, o tú estás adelante y yo estoy atrás. Tenemos que ir parejos, porque a través de esto se utiliza muchísimo más todavía hacia la mujer. Pero también ya hay hombres que están siendo sometidos y entonces de pronto ve uno a la mujer, ¿no? Y el señor así de atrás dice, mi vida, lo que tú digas, lo que tú, sí, está bien, donde tú quieras comer, donde... Y entonces hay que empezar a llegar a acuerdos. No quiere decir que vamos a estar parejos en todas las áreas, pero tú vas a tener logros y éxitos en unas, yo en otras, tú vas a tener decisiones en un lado y yo en otras, y entonces yo decido en dónde cenamos y tú decides qué película vemos el día de hoy. Y vamos llegando como a estos acuerdos, porque sí, se está gestando hoy mucho en las parejas actuales, con mujeres que trabajamos, en donde caemos en una competencia y una rivalidad terrible. Y entonces es, híjole, ¿cuánto gana? No, pues ya está ganando más que yo. No, pero a él le dieron un bono más importante. Y entonces, y estamos, parece, en una carrera que vamos compitiendo a ver quién va adelante y quién va atrás. Y tenemos que ir a la par. cada quien en lo que le toca y cada quien brillando en diferentes áreas, pero tenemos que ir en este sentido paralelo. Insisto, todavía vivimos en una sociedad en donde sucede más esto, que el hombre va adelante y la mujer va detrás, pero no debe de ser así. Ahora también ya tenemos estos hombres que vienen atrás de la mujer, ¿no? Y lo que tenemos que tratar es tener relaciones de equidad. Hay una, a mí me llamó muchísimo la atención, y a lo mejor alguno de ustedes oyó este comentario que publicaron en algún lado, no recuerdo, que estaba Obama comiendo con su esposa Michelle. ¿Alguien lo oyó? ¿No? Estaban comiendo en un restaurante y con toda su gente y tal, y de pronto llega el mesero a atenderlos, y el mesero había sido novio de Michelle Obama en su juventud. Y entonces lo saluda y tal, y no sé qué, se retira el mesero y voltea a Obama y le dice: mira lo que es la vida, si no te hubieras casado conmigo, hoy serías la esposa de un mesero. Y voltea a Michelle y le dice: no, querido, si yo me hubiera casado con él, él sería el presidente de los Estados Unidos. Entonces, dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y a eso se refiere esto. Ni tú estás arriba, ni yo estoy arriba. Estamos en una relación simétrica en donde nos acompañamos y vamos trabajando juntos, y no hay una subordinación en ningún sentido. Yo les platiqué de cuando me fui a Morelia. ¿Sí se los platiqué a ustedes o no? Les voy a contar una historia, ya ven que yo me balconeo muchísimo. Un día me voy a unas conferencias en Morelia. ¿No se los platiqué?
No.
Fue en la mañana nada más. Me voy a dar unas conferencias a un colegio que me pidieron en Morelia. Y entonces yo me iba un miércoles, trabajaba jueves y viernes, y mi familia llegaba el sábado y me alcanzaban para quedarnos el fin de semana, porque además tengo una hermana que vive allá. Y entonces el martes, señores, un listón que dejé yo pegado en el refrigerador. La niña va con este uniforme, el niño con este, el otro llega del entrenamiento del fútbol, este día tiene catecismo, la otra clase de física, pero todo de verdad, hay que dispersarse a tal, el camión llega por unos a tal, a la otra, una cosa de verdad, así, ¿no? El lunch de tal día, la comida de tal día, todo. Mis hijos se quedaban con mi esposo, con su papá. Y entonces dejo todo listísimo y me voy así con... ¡Ay, Dios mío! Ojalá que todo jale muy bien en estos dos días, tres días que voy a estar fuera. Llego a Morelia el miércoles, todo muy en orden. El jueves en la mañana termino una de mis conferencias, le hablo a mi esposo y entonces le digo: ¿qué pasó? ¿Cómo están? Y me dice: me vas a matar. ¿Qué? Me quedé dormido. Los niños no fueron a la escuela. ¿Qué? Te dije que entonces pusieras el celular y el despertador y ahora te vas a ir a trabajar y los niños se van a quedar solos y tal. Pero yo me arranqué, ¿no? Y en eso se empieza a reír y me dice: ¿cómo crees? Están en la escuela los tres. Ahí, señores, yo me doy cuenta, porque fue... O sea, ¿sí jalan sin mí? ¿Esa casa puede funcionar sin esta joya? Y me di cuenta que cuando me dijo el señor: me vas a matar, los niños no fueron a la escuela porque no me desperté, dentro, muy profundito de mí, hubo un... ¡Claro! ¡Claro! Sin mí esto no jala, esto no avanza. Eso me di cuenta hasta después, cuando sentí en mi panza un hoyo, cuando me dijo: ¿y cómo crees? Pues yo soy tan tarado, los niños están en la escuela. ¿Y qué tanto nos pasa esto? ¿Y qué tanto de pronto también las mujeres queremos abarcar todo el universo? Y el Señor no se involucra y el Señor no participa porque yo misma no lo dejo. Porque yo misma le digo: ay, no, 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 tú no le sabes hacer el huevo al niño como al niño le gusta, hazte para allá, quítate. Y lo voy quitando y lo voy relegando. Y luego me quejo porque no me ayuda, o porque no participa, o porque no está lo suficiente con sus hijos. Porque después de esto, la que viene es que el niño dice: no, tú no, papá, mi mamá. Y uno dice: ¿ves? Lo hago mejor. Entonces hay que ser muy cuidadosas, señoras, con lo que también nosotros hacemos en esta parte, en donde queremos estar arriba y queremos ganar poder y queremos de pronto ganar estas carreras en las que solitos nos enfrascamos como pareja. Nadie nos pone, solitos nos enfrascamos como pareja. La siguiente entonces, y esta es la última, es la violencia sexual. Yo estoy segura que el 90% de los que estamos aquí, si yo les digo violencia sexual, ¿qué se imaginan? ¿Qué? A la fuerza. ¿Qué más? Cosas que no quieres hacer. ¿Qué más? Abstinencia, pobrecito. Los castigamos luego, les pasamos unas facturotas. Ay, me duele la cabeza muchísimo. Y entonces el pobre señor, ¿no? Pensamos en violencia sexual, en una cosa fuera de lo que dijo el señor, como muy terrible, ¿no? A la fuerza, golpes, una violación incluso, ¿no? Sucede muchísima violencia sexual dentro del matrimonio. No es este que me agarra en la calle y entonces me obliga a tener relaciones y es una situación extremadamente traumática. Dentro de nuestra propia casa ejercemos mucha violencia sexual muchas veces. Desde la abstinencia, es un tipo de violencia y entonces, no compadre, pues échate una manita porque yo hoy no, cuentas conmigo. Y entonces así me la llevo hasta, yo les digo, cuando trabajo con adolescentes, pero también lo hago extensivo a ustedes, siempre, no importa si tengo relaciones íntimas, diario, cada tercer día, una vez a la semana o una vez, pobre señor, cada año, no importa, siempre una relación íntima tiene que ser de mutuo acuerdo, tiene que haber consentimiento mutuo. Muchas veces la mujer acaba por ceder, aunque no quisiera, porque entonces el otro se va a enojar, porque entonces el otro le va a reclamar, porque entonces ya va a estar de malas el señor. Y la verdad es que yo no quería. Es terrible hacer una cosa de esas. Tan traumático, no es lo mismo por supuesto, pero me estoy viendo obligada a tener una relación que yo no quiero. Y es una parte muy sensible. La sexualidad humana es una parte muy sensible de las personas. Y entonces desde ahí tenemos que cuidarlo muchísimo. Usted, señora, tiene que tener la capacidad de poder decir, no, hoy la verdad no se me antoja. Y usted, señor, tiene que tener la capacidad de decir, está bien, esto no es personal, no es que haya nada grave, no es que simplemente hoy la señora no está en el mood. La sexualidad de la mujer se regula muchísimo por las hormonas. Y entonces uno anda más jariosón, depende de dónde esté en el periodo, o anda que no quiere, depende de dónde esté en el periodo. Tenemos que tener las dos partes, la habilidad y la capacidad de decir si no quiero y el otro de respetarla. Y entonces ayer me dice un señor, oye, pero eso también es a la inversa. Pues sí, lo que pasa es que obligar a un señor a tener relaciones es como más complicadito, ¿no? Y nosotras no tanto. Entonces sí, por supuesto que funciona de los dos lados. Y yo les platicaba a propósito de ese comentario de ese señor, que yo tuve un paciente hace tiempo, tenía como 43 años, y era un señor que había sido muy viejero antes, ¿no? Y le gustaban mucho las viejas, y pintaba cuernos, y hacía y deshacía y tal, ¿no? Un señor de esos guapos y así, ¿no? Y entonces se casó con una mujer, tuvo una hija, se divorció por viejero, y luego muchos años después, se casó con otra mujer. En ese momento en el que llegan conmigo a consulta, resulta que la mamá de esta niña, que era su hija, estaba en una fase terminal de cáncer terrible, de verdad, una experiencia dolorosísima. Y entonces me consultan porque dicen, la señora se va a morir y la relación con mi hija es desastrosa y yo necesito que usted me ayude a reconstruir mi relación porque esta niña se va a tener que venir a vivir conmigo y su mamá se va a morir. Y entonces tuve un trabajo muy lindo con ellos, pero trabajaba entonces mientras la señora vivía con ellos dos y con la niña, luego la señora falleció a mitad del tratamiento y me quedé con la niña y con el papá. Y él un día me contaba, en este momento en donde él traía la mujer que además quería y respetaba muchísimo, tenían una extraordinaria relación, de verdad lo supieron hacer muy bien, con un cáncer terrible, con la problemática de la hija que se le iba a traer y él tenía un niño chiquito y entonces la mujer actual, un rollo en la cabeza del tamaño del mundo. Y entonces llega un día a su casa y el negocio además, y hay que sumarle todo lo demás, y llega a su casa y entonces esta mujer se le monta, ¿no? Y él voltea y dice, hijo, la verdad es que no estoy de humor, o sea, hoy no se me antoja. Y voltea la señora, enloquecida, claro, seguro, otra vez tienes una vieja y entonces me estás pintando el cuerno. Y me decía, y acabé teniendo que ceder cuando no quería. Porque esta se arrancó en una histeria y en una locura, y eso hacemos de un lado y del otro. Entonces, violencia sexual, por favor, no lo pensemos en estas cosas terribles que ocurren en la calle. Pensémonos en estas cosas que ocurren dentro de mi casa, en mi cama. ¿Cómo ejerzo yo esta violencia si es que lo estoy haciendo de un lado o del otro? Vamos a pasar entonces ahora sí con las relaciones tóxicas. tal vez, como les decía, no hay este flujo de violencia en mi casa, no hay estas cosas que ya estamos escalonados en otro nivel. Pero vamos a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué me puede llevar a tener una relación tóxica desde el inicio? Hay varios puntos ahí, y vamos a empezar con la presión social. Estas parejas que se casan o que se deciden juntarse porque, híjole, ya estoy medio quedadona, porque ya voy a ser grande para tener unos hijos, porque es el hijo de los compadres de mi papá y es lo que a mí me conviene, y entonces me están diciendo, aunque yo no lo quiera tanto, que con ese me tengo que casar, porque incluso, algo que sucede muchísimo en nuestra sociedad, es porque estoy con este señor y tengo un estatus. Me da un estatus y entonces soy capaz de aguantarme o callarme ciertas cosas porque tengo aquí un estatus. Sucede hacia los dos lados. Mi mejor amigo, su esposa, me llevo muy bien con él y la quiero muchísimo, y un día me dice, ay, amiga, si un día tú te enteras que tu amigo me pinta el cuerno, please, 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 no me digas. Y yo, ¿cómo? A mí sí, dime, ¿por? Me dice, porque yo me tendría que hacer de la vista gorda. Porque yo dejar todo esto que tengo construido alrededor con tu amigo, no. Mejor mira, hay una aventurilla que se echa por ahí, pues ya ni modo, ya pasó. El estatus que esta señora tiene frente a este médico reconocidísimo, no lo cambia por nada, por infidelidad, por violencia, no importa. Eso, estoy en una relación tóxica, y si estoy metida en una relación de este tipo porque me casé, porque me salí, porque ya no aguantaba mi casa, por lo que sea, estoy en una relación tóxica. Por soledad, mucha gente no se separa, ya no es feliz, ya no está contento, y tememos mucho a la soledad. Señores, no sabemos estar solos, no sabemos estar con nosotros mismos, y eso aterra muchísimo. Yo les platico que a mí, personalmente, sentarme a comer en un restaurante sola me llevó años enteros. Yo ni loca me sentaba en un restaurante solo. Y la asociación, sola. Y la asociación que yo tenía en mi cabeza era, si veía a alguien comer solo, volteaba y decía, ay, pobres, miren, casi hasta lo quería invitar a mi mesa. Pobrecito, tan mala personita será, como para que nadie lo quiera acompañar a comer. Esa era la asociación que yo tenía. Después de muchos años de trabajar en mí y conmigo, me di cuenta que no hay mejor forma de autoconocimiento que a través de la soledad. A través de la soledad de la gente, porque si no hay gente no estoy sola, estoy conmigo. Pero si yo no soy capaz de habitarme yo conmigo desde un inicio, le voy a depositar al otro un montón de cosas y le voy a cargar al otro un montón de cosas de las que él se va a tener o ella se va a tener que hacer cargo. Y entonces, es que si te vas me muero. ¡Qué susto! ¡Qué responsabilidad! Mira, si tú te mueres, a lo mejor ya estabas enfermito o tomaste una muy mala decisión. No es por mí. Si tú no sabes estar contigo, ese no es problema mío. Tenemos que empezar a habitarnos nuevamente, a reconocernos nosotros y disfrutar nuestra estancia. Pero ¿qué es lo que hacemos? Después, porque aparte, nos sucede mucho a las mujeres, porque generalmente, no siempre, pero generalmente el señor tiene más espacios de soledad, en donde pues tiene que ir a comer cerca de la oficina y va solo, y, ¿no? Tú comes en tu casa tu sopa de pasta con los niños aquí todos los días, ¿no? Y entonces así, y entonces llega un momento en que dices, ¡basta! Ya no quiero ver a nadie, ya de verdad quiero estar solita. Y hoy yo voy a un restaurante y veo a alguien comiendo solo y digo, ¡ay, qué placer! Ay, me gustaría tantísimo. Mira, los miércoles es una pesadilla dentro de lo muy bueno que tengo, gracias a Dios, en este trabajo, que me voy todo el día a Lomas. Los días que doy talleres allá con los alumnos, empiezo a las 8 de la mañana, uno tras otro, doy la conferencia, después tengo otro taller y después me voy a comer por allá sola. Ay, de un gozoso. Pero hoy puedo pedirme mi ensalada, mi carne, mi copa de vino y hacer este ejercicio, porque además hoy la tecnología menos me deja estar sola, porque estoy sola en una mesa, pero estoy chateando con alguien en el otro lado. No puedo ni siquiera estar yo sola y disfrutar lo que estoy comiendo y pensar y hacer. ¿Y qué estamos haciendo con nuestros hijos? Nosotros pasábamos horas, yo por lo menos pasaba horas en la tarde jugando sola. agarrar a Barbie y a Ken y construían toda una historia y van al súper y se casan y tienen hijos y ahora van a ir a cenar y ahora van a tucutú y se van de viaje y me quedaba horas. Hoy los niños no saben jugar solos. Ustedes vean cómo demandan nuestra presencia. ¿Juegas conmigo? ¿Pero estás conmigo? ¿Pero ves el programa conmigo? ¿Pero vamos juntos? ¿Pero todo el tiempo necesitan? Incluso cuando están con el aparatito, mi hijo de 10 años, este maravilloso, voltea y me dice, ma, ¿me ves jugar? ¿Por? Pues nada, veme cómo construyen Minecraft una casa, ¿no? Y entonces le digo, sale. Yo te veo jugar media hora y luego tú te sientas junto a mí a ver cómo hago mi presentación. ¡Ay, por! ¿Por qué te voy a estar lloviendo? Disfrútalo, pasa la bomba, yo estoy aquí al lado y estoy trabajando. No saben estar solos. Y esto está acarreando grandes problemas, porque entonces, con el que sea, yo me pongo, o con la que sea, yo me pongo con tal de no soportar el peso de la soledad. Vayamos practicando estar nosotros con nosotros mismos. Estoy tomando ahorita una certificación que me salí para venir con ustedes, que se llama Mindfulness. ¿Alguien ha oído algo de Mindfulness? ¿Nadie? Se los recomiendo mucho, algún día les platico con más calmita. Pero un poco me estoy certificando para yo ahora ser instructora de Mindfulness. Y de lo que se trata es de vivir en conciencia, conmigo, y de estar en el presente, yo conmigo. Y eso no lo hacemos. Todo el tiempo traemos la cabeza en el futuro, en el pasado, en el pendiente, y no estamos nosotros conmigo. Empecemos por hacer estos ejercicios y enseñemos a nuestros hijos a que vayan haciendo estos pequeños ejercicios en donde sepan estar solos y disfruten, no solo sepan, disfruten estar con ellos mismos. Si no puedes estar contigo, tan gordo te caes. Soy una gran persona, no tendría por qué no querer estar conmigo. Entonces empecemos a ejercitarlo. Por atracción sexual o física. Hay parejas que por alguna razón, químicamente, físicamente, hacen explosiones en la parte sexual. Y entonces, pues la verdad es que en otras cosas no, pero mira, ahí la paso también, que mira, mejor me quedo ahí, porque mira, este señor es un tiger, ¿no? La parte sexual es una parte sin duda muy importante y ya lo hemos visto, pero no es la única. El atractivo físico, como ya les he dicho, siempre les tiene que gustar su señor algo, aunque esté horrible, a ustedes les tiene que gustar algo. Y la señora, aunque el compadre te diga, ¡ay, Diosito Santo! Esa te gusta, a usted le tiene que gustar algo. Pero no puede ser lo único, no puede ser por mero atractivo. ¿Qué está pasando con los jóvenes de hoy? Me da igual si estás hueca, estás bien buena y entonces, vámonos. Me da igual si eres un tirano patán que no tiene capaz de nada conmigo, no tiene capacidad de nada conmigo, pero estás bien guapo y entonces este es el modelito que llevo a la fiesta. Hay que cuidar esa parte y hay que ver mucho más allá de eso. Cuando no tenemos proyectos de vida individuales, ya hemos hablado de esto, de por qué Ken y Barbie vienen separados. Entonces, tengo yo que tener un proyecto individual. De pronto vemos a estas parejas, que es una cosa y una miel, que yo digo, ay, no, tengo que encontrar en dónde está el error. Es tan maravilloso. Todo hacemos juntos. Nos amamos tanto, ¿verdad, mi vida? Sí, chiquita linda. Y entonces vamos al cine, vamos al súper, trabajamos en el mismo negocio, los hijos, vamos con sus papás, vamos. Ay, no. Déjense respirar tantito y tenga cada quien un proyecto, sepan estar solos y luego júntense y hagan, como vamos a ver después, un proyecto en conjunto, pero cada quien por su ladito también. Cuando me caso, por protección o por búsqueda de una figura paterna, y esto también ocurre mucho, de pronto la mujer mexicana es muy fuerte y vivimos en esta parte en donde somos un matriarcado. Y muchas veces lo que hace el señor es buscar esa mamá. O al revés, esta niña buscar ese papá en la pareja. No, no es tu papá ni es tu mamá, va a ser tu pareja. Y esto sucede muchísimo a nivel inconsciente, en donde estamos buscando esta protección que a lo mejor no tuve, que a lo mejor fue muy violenta, que me faltó, y entonces la estoy buscando por todos lados. Y lo que estoy buscando es un papá. Yo no sé ustedes, a mí... algún tiempo, por alguna razón, y sucede mucho, lo he oído mucho, mi mamá le decía papi a mi papá. Y yo decía, ¿cómo? Es mi papá, no es el tuyo. Y se acostumbra mucho en nuestra sociedad a decirse entre pareja, papi y mami, o papá y mamá. ¡Ay, no! incesto estamos haciendo, Dios nos libre, no, no es mi papá ni es mi mamá, es mi pareja. Entonces desde ahí, no buscar esa protección en el otro, sino proporcionármela yo mismo. Decíamos el otro día que al final lo que le toca a mi pareja es ayudarme a explotar todo esto que ya es mío. Él no me va a poder dar nada, yo no le voy a poder dar nada. Lo que vamos a hacer es espejearnos para que él pueda potencializar todo lo que ya traía y yo también. Entonces, en ese sentido, no busquemos quién nos dé. Son un vehículo para que saquemos lo mejor de nosotros mismos, pero no es que me va a dar o me va a proteger en ese sentido. Por culpa, la culpa es uno de los sentimientos más feos que existen. Cuando yo ya no quiero estar y tal vez me doy cuenta que, híjole, pobrecita, es que si la dejo, pues mira, nunca ha trabajado. Y entonces, pobre, porque ¿cómo le va a hacer? Mira, mejor me hago el güey, perdón. Tengo acá doy satisfacción y rienda suelta a otras cosas, pero entonces así ya no le quito todo, porque se va a morir, pobre, de verdad se va a morir. Tengo una amiga que tardó un año, o sea, ya lo venía pensando mucho, pero ya que tomó la decisión y dijo, me quiero separar, tardó un año en podérselo decir al Señor, porque decía, man, es Navidad, ¿cómo le voy a decir Navidad? ¿Qué va a hacer? Ya ves que no tiene mamá, ¿con quién va a pasar la Navidad? Y entonces luego los reyes, los niños, los reyes, que no les veo las caritas cuando llegaron los reyes magos, ¡ay no! Y luego era el cumpleaños, y luego pelaron al papá, y luego, nunca hubo un momento, porque nunca va a haber un momento oportuno para decir cosas tan dolorosas. Pero si tengo una culpa terrible, menos lo voy a poder hacer. Y lo voy a hacer, lo que va a generar es que no lo voy a poder hacer y me voy a empezar a enojar muchísimo. Y entonces es probable que lo empiece o la empiece a maltratar, porque yo ya no quiero estar ahí, pero no te puedo dejar porque me das lástima. Alguna vez leí que la lástima no es un sentimiento humano. Entonces hay que ser cuidadosos también. No me puedo quedar con culpa, por culpa, porque entonces voy a hacer mucho más daño. Y voy a dañarme yo también en el camino. Entonces, más vale que cuando estoy en una situación difícil, una amiga también, su esposo era diabético y decía, ¿cómo lo voy a dejar? Pues es un adulto que se cuide su diabetes. Si a ti ya no te está dando y no te está nutriendo y no están ninguno de los dos, hay que quitarnos de ahí. Hacemos mucho más daño quedándonos cuando no nos queremos quedar. Porque lo evalúo y digo, es un buen padre, una buena madre o incluso una buena persona. Es bien fácil tomar una decisión para quitarme o para darme cuenta que estoy en una relación tóxica cuando la violencia es física y cuando es evidente. Cuando yo tengo a una muy buena persona al lado, es bien difícil quitarse de ahí. Porque entonces llegas y te dice la comadre, ¡ay, tan buena gente el compadre! Gaby, pero es bien buena gente. Sí, no estoy diciendo que sea una mala persona, es una gran persona, pero él y yo como pareja ya no estamos funcionando, ya no nos estamos nutriendo y ya no estamos creciendo cada uno de los dos, ya no puede ser esto. Y entonces te dicen, ay no, pero de verdad es bien buen hombre, míralo cómo es de papá, o al revés, ¿no? Mírala cómo es de mamá, lo hace tan bien, se esmera tanto. No estamos juzgando en ninguna de estas a la relación, digo, a la persona. Estamos juzgando a la relación que tú y yo entablamos. No tenemos que ser malos para no funcionar, no tenemos que ser violentos para no funcionar, no tenemos que golpearnos y gritarnos y maldecirnos para no funcionar. Suceden muchas cosas para las que dos buenas personas dejen de funcionar. Entonces no nos vayamos tampoco por ahí. Cuando hay un interés no equitativo, y esto no quiere decir que no compartamos intereses con el otro, sino que uno es el que está más interesado en el otro. Las parejas pasamos por ciclos y entonces a veces uno está más enamorado o más clavado y luego te toca a ti y así nos vamos. Pero cuando esto es a la alza, cuando no es un vaivén, entonces no es equitativo. Y entonces uno es el que siempre cede, uno es el que siempre trata de buscar la reconciliación, uno es el que siempre llama, uno es el que siempre es el detallista, uno, y el otro, miren, ahí está, a todo dar, recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y entonces tenemos que hacer otra vez una relación de igualdad en donde tu interés por mí sea más o menos igual al que yo siento por ti. No estar en una desventaja en ese sentido. Y finalmente, cuando nos casamos o nos quedamos por una misión de rescate, ¿qué es esto? Conmigo sí va a cambiar. Yo sí lo voy a ayudar a manejar su violencia. Yo voy a hacer que deje de tomar. No, señores. La gente no cambiamos en estructura, modificamos hábitos, modificamos conductas, siempre y cuando yo las quiera modificar. El otro, por más que se esmere en cambiarlas, si yo no las quiero cambiar, no lo va a hacer. Probablemente si yo le digo, es que me choca A, B, C, D y E, y entonces el otro dice, sí, ya sé, estoy mal, lo voy a cambiar, pasan un par de semanas, con suerte un par de meses, lo cambia y regresa, porque no es su sentido, no es para él. Yo que les he dicho, soy corredora, y entonces yo le decía a mi marido, por favor, te lo suplico, corre, mira, es padrísimo, y entonces vas conmigo y me acompañas. Una vez dijo, anda, voy a correr contigo. Yo corría el maratón completo en San Diego y él dijo, voy a correr el medio maratón, ándale. Acabó y me dijo, perdón, lo intenté, esto no es mío, eso es tuyo, qué bueno que tú seas tan feliz corriendo. Yo no puedo, por más que yo traté de pasarle lo bonito que era, de que el ejercicio, de que, si a él no le hace sentido, no. Y lo mismo pasa aquí, si él no quiere verdaderamente o ella cambiar, no. Cuando estudiaba la licenciatura, tenía una maestra extraordinaria que nos decía, a ver niñas, en los primeros semestres, les quiero decir una cosa muy importante. La psicoterapia, el psicoanálisis, las terapias sirven y sirven muchísimo. Pero ojo, si un burro entra a terapia, saldrá siendo un burro analizado. No va a salir siendo un caballo. No hay manera. Si es un alcohólico, el señor va a seguir siendo alcohólico, ahora a lo mejor rehabilitado y con conciencia, pero va a seguir siendo un alcohólico. Si el señor es violento, a lo mejor no vamos a cambiar estructuras, no nos vamos a convertir en mejores personas porque el otro quiere. Tengo yo que tener la intención. ¿Cuál es el único requisito de Alcohólicos Anónimos para ingresar? Ir por voluntad propia. Si tú dices, es que por favor, este niño ya no lo aguanto, o este señor o esta señora, por favor, internenlo, se va a morir. Si él no quiere, no lo puedo recibir. Lo mismo es acá, si ella o él no quiere, por más que uno pare de pestañas, no lo vamos a cambiar y no lo vamos a rescatar. Las mujeres que aman demasiado, ¿han leído ese libro? Es eso, estas mujeres que pasan la vida rescatando al otro, no, cada quien se rescata solito y desde su persona, y entonces nos acompañamos. Si no, no, no me puedes rescatar, ni yo a ti. Vamos entonces con la que sigue. Y son, vamos a ver algunas cuestiones que se van a convertir en una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo quiere decir, no quiere decir que si estoy aquí ya va a reventar. Quiere decir que si estoy en alguna de estas y no hago nada para modificarla, va a reventar. Pero todavía la podemos desactivar. Si hacemos ciertas cosas y si trabajamos en ello, se puede desactivar. Cuando hay alguna adicción de por medio. Y cuando hablamos de adicciones, pensamos en adicción a una sustancia. Hoy está comprobado, señores, que la bronca no es la sustancia. La bronca es que yo tenga una personalidad dependiente. Porque hay personas que se pueden echar una o dos cubas y decir, ay, bueno, muchas gracias, pero ya me voy porque tengo que ir a trabajar. Hay un segundo que se echa dos y dice, ay, bueno, otro ratito, no pasa nada. Y a lo mejor se echa cinco o seis y sale medio así y llega crudo a trabajar, pero llega a trabajar. Y está el tercero, que no para y que sigue y se pierde y no llegó a trabajar. Porque traía una cruda, si no es que seguía en la fiesta, que ya no pudo hacerlo. ¿Por qué tenemos esas diferencias? Tomaron los tres Bacardí, Bucanas, Chivas, el que me quieran decir. ¿Por qué hacen esas diferencias? Porque la bronca no es la sustancia. La bronca es que yo tenga una personalidad dependiente, que no pueda parar. Esa personalidad dependiente no solo me va a llevar a ser adicto a una sustancia, me va a llevar a ser adicto a una relación, a lo mejor que no me está nutriendo, me va a llevar a ser dependiente de otra persona, y entonces si estoy dependiendo de alguien, no estoy siendo yo misma y no lo estoy dejando o no la estoy dejando a ella ser ella misma o el mismo. Tenemos que tener esta capacidad de no depender del otro. No solo hablamos de sustancias, por supuesto que también de sustancias están incluidas, pero es esta parte en donde yo soy dependiente de ti o tú de mí. Si no desactivamos esto y no modificamos esto, ¡pum!, puede explotar en cualquier momento. Cuando hay violencia, por supuesto, hay mujeres que soportan mucho y se guardan y se guardan y se guardan y se guardan. Tarde o temprano eso va a acabar por reventar de alguna manera si no lo solucionamos. Cuando hay victimización, esto va muy asociado con la culpa. les decía ya que esta parte de la víctima, en donde es que si te vas me muero, es que yo sin ti qué hago, es que tú que no me quieres, es que yo le echo todas las ganas, es que de verdad, por favor, no me dejes, la víctima sigue siendo víctima. ¿Por qué si la víctima la pasa tan mal sigue siendo víctima? Ay, porque ¿quién me dijo eso? Gracias, señora, porque tiene ganancias. La víctima gana mucho más de lo que pierde, porque si estoy en algo en donde pierdo más de lo que gano, me quito y me muevo. La víctima gana muchísimo. ¿Y qué gana? La manipulación del otro a través de que es que mi dolor. Y entonces me va a dar, ¿no? ¿Cuál era la que salía así? Había un programa que decía, es que me va a dar, y entonces todo el mundo atendía, ¿no? Y entonces si había un problema ya, no le digas, no le... Y así se maneja la víctima. Tiene un montón de ganancias porque acaba manipulando a todos los de alrededor con su victimización. Si no, ya no sería víctima. Y cuando tengo una víctima al lado, lo único que puedo hacer es no apoyar esa victimización. Te va a dar, pues que te dé mano. Ya vemos cómo te lo curamos. Porque te lo tengo que decir y porque así están las cosas. Dejar de fomentar la victimización del otro, porque eso me va a amarrar y me va a agarrar muy asociado con la culpa y entonces no me voy a poder quitar de ahí. Cuando hay una disfunción sexual, lo que veníamos diciendo, la sexualidad es una parte muy importante, y si no está funcionando nuestra sexualidad, puede ser, y hay muchísimas parejas que tienen estos acuerdos en donde, bueno, nos llevamos perfecto, somos amigos, nos caemos bien, nos divertimos, somos buenos padres, buenas madres, tenemos muchos amigos. Mira, ¿por qué no hay que separarnos? Nada más tú tu vida íntima, yo la mía. Y somos perfectos roomies. Y entonces, ¿no? Pues ya cada quien a lo suyo. Pues entonces, ¿para qué? ¿Qué estás transmitiendo para abajo? ¿Qué es lo que estás enseñando para abajo? Si uno está, está en todas las áreas. Si no, hay que moverse y hay que quitarse de ahí. Cuando no nos hemos recuperado de relaciones anteriores y entonces venimos cargando, esto puede ser en segundas nupcias o con un exnovio, en donde no me pude recuperar, en donde no tuve un duelo, en donde sigo en contacto nocivo con la pareja y en esto estoy en una bomba de tiempo. Cuando tengo, por supuesto, patrones familiares disfuncionales y entonces hemos aprendido relaciones que ya de por sí eran tóxicas y entonces voy y las repito, es una bomba de tiempo. Y finalmente, cuando hay grandes diferencias religiosas, familiares y o sociales, también se convierte en una bomba de tiempo. Y yo les digo con todo respeto, María Mercedes y María del Barrio solo en Televisa. Cuando tenemos esas grandes diferencias, y no es porque uno sea mejor que el otro, porque finalmente vivimos y nos desarrollamos en un ambiente social que más o menos tenemos ciertos estándares. No digo que no se logre, pero es muy difícil. Cuando venimos de diferentes educaciones, de diferentes estratos, de diferentes religiones, sobre todo cuando son tan radicales, a lo mejor los judíos, es bien difícil ser compatibles en este sentido, y entonces se nos puede volver una bomba de tiempo terrible. Hay una película mexicana muy buena que se llama Amarte Duele, ¿la vieron? Es muy buena película y al final sí nos enseña estas historias que suceden mucho con los adolescentes y que son muy poco reales generalmente. Entonces eso, cuando tenemos eso ahí, se nos puede convertir muy fácilmente en una bomba de tiempo. Vamos entonces con la que sigue y vamos a tratar de ayudarlos a hacer una pequeña evaluación considerando estos puntitos, que vayamos pensando y que vaya pensando cada uno de ustedes en dónde estoy yo parado hoy en mi relación para poder medir un poco cómo estamos. ¿Cómo es nuestra comunicación al día de hoy, señores? No hay que evaluar hace 10 años, no hay que evaluar hace 3, es hoy. La relación va cambiando, va avanzando, se va abriendo, se va juntando, va modificándose mucho. Entonces vamos a hacerlo al día de hoy. ¿Cómo es mi comunicación el día de hoy? Mi comunicación al día de hoy tiene que ser asertiva y efectiva. Asertiva es que yo diga lo que tengo que decir en el momento que se lo tengo que decir a esa persona. Y entonces, ¿qué sería efectiva?
Que funcione lo que dice.
Exacto. Que el mensaje que yo te quiero transmitir, tal cual tú lo recibas. Ay, no entendí. No, es que yo había entendido otra cosa, perdón. No, no, el señor o la señora no es que estén, ya me intimidaron estas chiquitas, estén, que no escuchan bien, sino que yo no me cercioré de que el otro recibiera esa comunicación que yo le quise dar. Entonces tiene que ser asertiva y efectiva. Visualización futura en conjunto. De verdad hagamos un ejercicio y entonces puedo cerrar un segundo mis ojos y decir, ¿cómo me estoy viendo cuando tenga 80 o 90 años? ¿En dónde voy a estar viviendo? ¿En dónde va a estar este señor? ¿Cómo vamos a estar? Y ayer decía una señora, veo una casa rete bonita, Gaby, así con el mar así, pero ya me metí a la cocina, a la sala, al comedor, al despacho, y el señor no aparece. Está grave, me dice. No, pues cada quien, ¿no? Y otra decía, ay, yo la neta, me veo viuda jugando al póker con mis amigas, bien contentota. ¿Tengo una visualización futura con esta persona o no la tengo? ¿A dónde llega, que vamos a ver acá, este proyecto de vida compartido? ¿Hasta dónde me veo con esta persona? Tenemos el proyecto de vida de criar a nuestros hijos, pues en cuanto se vayan, cada quien va a su lado. Tengo el proyecto de vida de sacar adelante el negocio, úchale, pues si quiebra, ya quebró la relación. ¿Qué proyecto tenemos y hasta dónde me veo con esta persona? ¿Cómo me visualizo en el futuro y si lo puedo encontrar en esa casa rete bonita o no lo encuentro? ¿Cómo manejamos nuestros conflictos? ¿Qué es lo que estamos haciendo cada vez que hay una discusión, cada vez que hay una confrontación? ¿Lo hablamos? ¿Podemos los dos expresar lo que estamos sintiendo? Ya de verdad paramos la discusión por cansancio y entonces digo, mira, ¿saben qué? Ya la verdad es que esto es algo que hemos discutido N cantidad de veces y nunca podemos llegar a nada. O hemos discutido y nos hemos comprometido N cantidad de veces y no cambian las cosas. ¿Cómo está siendo nuestro manejo de conflictos? ¿Cómo resolvemos estas crisis que se nos van a presentar muy frecuentemente cuando estamos en matrimonio con alguien? ¿Cómo es mi sexualidad? ¿Cómo estamos haciendo este ejercicio de sexualidad? ¿Es pleno? Salud, pequeña. ¿Es plena? ¿Es satisfactoria? ¿Es con respeto? ¿Es con comunicación? ¿Nos atrevemos a decirnos qué nos gusta, qué no nos gusta? ¿Me atrevo a decirle si quiero o no quiero? ¿Cómo estamos pisando esos terrenos? ¿Qué tanto compromiso hay? ¿Qué tanto compromiso hay de tu parte para sacar adelante en donde estamos fallando, para seguir construyendo juntos? ¿Y qué tanto hay de mi parte? ¿Estamos más o menos en la misma? ¿Si nos sentimos igual de metidos en esta relación? ¿O uno ya está medio con un pie afuera y el otro está como que no sabe para dónde? ¿En dónde estamos en esta calidad de compromiso? Ahora sí, compartimos intereses, nos gustan cosas similares, no quiere decir que nos tiene que gustar lo mismito, pero sí tenemos que compartir intereses y sí tenemos que compartir todavía gustos. A lo mejor cuando nos casamos nos gustaba la misma música, nos gustaba el mismo tipo de cine, íbamos, ya les decía yo, a ver Gallos Blancos contra Correcaminos y no importa, pero estaba enamorada. Y entonces la verdad yo cedía y decía, bueno, ándale, ay, yo ya no estoy dispuesta. Hoy mira el Mundial y si acaso, si está jugando México, si no, quién sabe. Sigo compartiendo contigo, nos siguen gustando cosas parecidas, nos sigue gustando ir y compartir en ciertas cosas, o ya la verdad es que yo agarré un camino y tú agarraste el otro y ya no tenemos un punto de encuentro. Ya la verdad es que ver la tele es un problema, porque uno quiere ver la novela y el otro quiere ver Criminal Minds y no tienen nada que hacer. Y entonces, ¿sí seguimos compartiendo? ¿Hay aceptación e inclusión de círculos sociales y familiares? Si bien no nos casamos, por supuesto, con la familia o con los amigos, se vuelven, somos seres sociales, y estas personas que nos rodean se vuelven parte muy importante. Tenemos, compartimos, me divierto con tus amigos, podemos ir con mis amigas, estamos con tu familia y estamos bien, y podemos ir haciendo esta aceptación y esta inclusión de los familiares, o ya la verdad es que tu mamá me tiene hasta el copete, esos amigos borrachales que antes me hacían reír muchísimo, ya no los aguanto. ¿En dónde estamos ahorita ahí parados? ¿Qué tanto conservamos el respeto? ¿Qué tanto, a pesar de las diferencias que tenemos, a pesar de los desacuerdos, podemos seguir hablando y negociando con respeto? hemos cruzado ya ciertas líneas que no podemos cruzar, que ya atenta contra mi autoestima, o todavía conservamos y tenemos esta área libre de conflicto en donde no nos faltamos al respeto y seguimos hablando y dialogando como seres humanos adultos que somos. Pegado, como les decía, con la visualización futura es, ¿qué proyecto de vida compartimos hoy? ¿Qué es lo que queremos lograr tú y yo juntos? ¿Hasta dónde nos vemos juntos? ¿Y qué tanto cada uno con el suyo podemos también hacer uno compartido y en común? Y finalmente, ¿qué tanta intención hay de seguir? Todavía quiero estar contigo, todavía te amo profundamente, todavía te miro a los ojos y digo, este es el hombre de mi vida. Esto se conjuga mucho con una pregunta que yo les hago y ojalá la reflexionen, no me la digan, ojalá la reflexionen, y es, si hoy volvieras a elegir, ¿la volverías a elegir a ella? ¿Lo volverías a elegir a él? Quédensela pensando. Es muy frecuente que muchas personas digan, la verdad, hoy no haría eso. En su momento fue muy bueno, en su momento lo amé o la amé profundamente, pero hoy no. ¿Han visto la película de Nemo? Por supuesto. Hay una escena de la película de Nemo que, bueno, yo de principio a fin lloraba en Nemo. Pero esa escena me impactó muchísimo y me llegó muy profundamente. Y esa escena es en la que están Marlene y Dory. Marlene es el papá de Nemo, ¿se acuerdan? Y Dory, están metidos en la ballena y entonces no tienen salida, ¿se acuerdan? Y entonces en una de esas, la ballena empieza a comer todos los pececitos estos y se agarran de la lengua, ¿se acuerdan de esa escena? Los dos se agarran de la lengua. ¿Y qué pasa? ¿Quién me dice qué pasa? Todos me están diciendo que sí se acuerdan, ándeles. Se dejan caer al final, pero no se dejan caer al final juntos. ¿Cómo es esa escena?
Dory le dice.
Dory le dice, así es, Dory le dice.
Que se suelte, que suelte y que se vaya.
¿Y qué le dice Marlene, te acuerdas?
Está bien, y se deja llevar.
Primero le dice, no, ¿por qué te sueltas? Y Dory le dice, porque me tengo que soltar. Y Marlene le dice, ¿cómo sabes que todo va a estar bien? Y Dory le dice, no lo sé, pero me tengo que soltar. Y se deja ir. Y entonces Marlene se suelta. Y a la hora que se sueltan, es la salida de la ballena. Y es la vida. A veces me estoy aferrando a algo que ya es la muerte para mí. Tengo que poder soltar cuando es momento de soltar. A mí esa escena verdaderamente me impactó muchísimo, porque comentábamos hoy en la mañana un cuento de un alpinista que está en una nevada terrible y de pronto no ve nada, la neblina, la nevada y tal, y de pronto se cae la cosa esta, por la montaña, y se logra agarrar de la cuerda y entonces queda colgando y empieza, si no me suelto, me voy a morir. Está la nieve, está la ventisca, me voy a morir. Pero si me suelto, me voy a morir, porque esta caída, seguramente de todo lo que tengo abajo, me va a matar de un golpe. Y entonces decide no soltarse. Y a la mañana siguiente llegan los rescatistas y llegan tal, y está muerto, agarrado de la cuerda a un metro del piso. Él no veía, por la neblina no veía cuánto tenía para abajo. A veces no soltar es la muerte, señor. No nos aferremos a algo cuando ese algo ya no nos puede dar. No querramos agarrarnos y afianzarnos de una persona cuando esa persona ya no quiere estar. A mí me sucede mucho cuando me llegan papás muy angustiados que quieren correr a sus hijos de la escuela. Y entonces no, porque yo voy a demandar y por la SEPI. Sí, se pueden demandar por la SEPI y al niño no lo pueden correr. Y yo les digo, ¿de verdad quieres dejar a tu hijo en un colegio en donde ya no lo quieren? ¿Sabes a lo que estás exponiendo a tu hijo en un colegio en el que ya no es querido? Tengan o no tengan razón. Al niño ya no lo quieren ahí. Te puedes aferrar y dejarlo. Yo creo que va a pagar, salud, una factura muy cara. No nos aferremos cuando es momento de soltar, por favor. Finalmente, vamos a ver entonces si me estoy dando cuenta que estoy en un tipo de relación violento o que hay ciertos puntos que pueden dañar y estar siendo tóxicos para mi relación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Son puntos súper sencillos, pero no hay más. Con esto lo hacemos. Lo primero es esto que estamos haciendo aquí. Darme cuenta, poderlos nombrar, poner un nombre y un apellido y decir A, B, C, D y E, no me gusta. esto no me hace feliz, esto siento que me atormenta, esto no lo quiero para mi relación. Y entonces voy a hacer un listado, señores. Les he dicho muchas veces que cuando lo pongo por escrito, tiene otro impacto. Y entonces lo voy a escribir y luego se lo voy a comunicar al otro de una manera asertiva. Las mujeres luego damos un montón de vueltas. Es que mira, es que la verdad es que cuando tú dices y entonces y Chespirito dijo más que nosotros. Seamos claras y concretas, no temamos la reacción del otro. Si yo soy asertiva y respetuosa, el otro tiene que recibirlo de la misma manera. Te voy a decir concretamente qué es lo que no me gusta. Cada vez que tú me dices gordita, me pegas horrible, porque en la adolescencia batallé muchísimo con mi peso. Cada vez que tú le haces esa cara a mi mamá, tacata, cada vez que... Y entonces, bien concretito, vámonos diciendo. Después, vamos a hacer compromisos. ¿Qué puedes hacer para cambiar eso? ¿Cómo te puedo yo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo diferente para que tú puedas cambiar eso? Y vamos a empezar a pimponear acuerdos. ¿Y hasta dónde? ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué aportas? ¿Yo qué? Tacata. Pero ya que los hicimos, muchas veces lo que hacemos es, sí, ok, entonces tú cambias eso, yo cambio eso, sí, muy qué felices somos, vámonos. ¿Cuándo hacemos un listado con plazos de tiempo? Si yo estoy en una empresa, me dicen, de aquí a marzo tienes que vender tantos millones, y en marzo me habla mi jefe y me dice, no llegaste, chiquita, ¿qué hacemos? Algo se hizo mal porque no los cumpliste o pasaste la meta, felicidades, vamos siguiendo por el mismo camino. Y luego en junio me vuelven a llamar porque ahora de aquí a junio tengo que vender. No nos ponemos tiempo y es difícil que lo volvamos a retomar. Lo vuelvo a retomar cuando ya estoy encarajinada otra vez porque no lo hiciste. Y entonces se vuelve una bomba de tiempo. Si puedo poner un tiempo y puedo decir, ok, vamos a probar así, depende de cada quien, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, vamos a probar así y volvemos a evaluar si está funcionando, es mucho más fácil y se vuelve algo mucho más tangible y concreto. Entonces nos juntamos y evaluamos si hubo un cumplimiento o un incumplimiento, porque si no se está cumpliendo, algo estamos haciendo mal y muchas veces los seres humanos hacemos las mismas cosas esperando resultados diferentes y entonces otra vez ahí va la misma. No, pues hay que moverle porque algo no jaló y entonces hay que cambiarle. Si yo ya hice esto y no están cambiando las cosas y yo me sigo sintiendo así, vale la pena buscar ayuda de un profesional de la salud. Señores, vivimos todavía en una cultura en donde el psicólogo, el psicoterapeuta, el psiquiatra no está bien visto. Tenemos muchos estigmas encima. Y sí, hay cada cosa con la que yo me he topado, que si digo Santa María, pagamos justos por pecadores. Pero también habemos gente profesional, ética y comprometida con nuestro trabajo. De verdad, hoy en la mañana me decía una señora, cuando platicamos de esto, yo este punto lo traía muy ligerito, pero después de todo lo que dio ayer, creo que vale la pena retomarlo. Y hoy en la mañana me decía una señora, casi me muero cuando dijiste que buscar ayuda lo tenemos asociado con debilidad, que no puedes tú solo, ahí vas a gastar tu dinero, ahí vas a pagar a lo tarado, que de verdad, pues que estás mal o que estás loco, estás... No hay mayor signo de fortaleza que levantar la mano y pedir ayuda cuando yo no estoy pudiendo. Ayer en la mañana había un programa de Marta de Baile que estaba Mariano Barragán, que es un terapeuta de pareja muy famoso, y decía, es que de pronto el matrimonio se hace tan pesada la carga que entonces hay que dividirla entre 3, no entre 2. Pero ese tercero era el amante. ¡No, no! Que el tercero sea mejor el terapeuta primero. Y entonces vamos a ver si podemos... Porque no metamos al otro, este triángulo ya que se hace y entonces todos estamos muy felices. No, vamos a ver con un profesional cuando algo no está jalando, cuando yo ya no estoy pudiendo manejar las cosas. Es un signo de valentía, es un signo de fortaleza buscar ayuda. Llámenle la que quieran. Las flores de Bach, la aromaterapia, las gotitas de la tucutucutú, lo que cada quien quiera, pero busquemos ayuda cuando no estamos pudiendo. Y entonces esta señora me decía, tengo una hija de 14 años que el otro día me dijo, mamá, no me siento bien y quiero ir a un psicólogo, y volteó a la mamá y le dijo, ¿para qué quieres ir a pagar a un psicólogo lo que yo te puedo ayudar? Y me dijo, ¿no sabes el 20 que me cayó? Eso hacemos. Papás, a ustedes les toca ser papás o esposos. no terapeutas. Ni el mismo Freud, si alguien ha leído su biografía, se pudo autoanalizar. Ni el mismísimo, ¿eh? Necesitamos un tercero, la objetividad de un tercero para poder... ¿Por qué en los partidos hay referees, hay árbitros, por qué hay jueces? Pues porque a veces no nos podemos poner de acuerdo y estamos perdiendo de vista, al estar ahí metidos, estamos perdiendo de vista la visión completa y la visión absoluta de esto que está sucediendo. Y esto nos sucede, ya les decía yo de mi amiga que me dijo, esta, ¿se acuerdan? La que me dijo, ay amiga, tú ni con todos tus estudios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ay, ¿no se las platiqué? Estaba mi hijo chiquito haciendo un berrinche, el de en medio, pero en ese entonces era el chiquito porque su hermano no había nacido, haciendo un berrinche en el jardín de la casa. Yo vivía en un condominio donde había áreas comunes y entonces salíamos a jugar todos con los niños. Y estaba mi hijo, pero en un berrinche de veras, y yo, a ver, Manuel, no, que sí, que... Y volteé a esta vecina que, ay, casi la ahogo porque había alberca. Gracias a Dios estaba tapada, si no yo creo que sí la asomía. Y voltea y me dice, ay amiga, tú ni con todos tus estudios, ¿verdad? Pues no, ¿qué crees? Que antes de ser mamá, antes de ser psicóloga, soy mamá de este chiquito. Y no tengo la objetividad de ayudarlo como terapeuta porque lo amo profundamente. Entonces, hasta yo y el mismo Freud necesitamos ayuda externa. Y necesitamos levantar la mano y decir... Híjole, algo no estoy pudiendo. No deje de buscar ayuda. Yo lo veo, te llegan parejas cuando ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer. Y lo que ayudas, además, ayudas a tener una buena separación. Siempre hay una buena solución. Pero entonces llegan y los papás te dicen, bueno, la verdad es que sí, es que le encontramos marihuana en el cajón, ¿no? Ah, ok. ¿Y antes dio algún signo de alguna adicción? No. Ah, no, bueno, mira, ahora que lo dices, en diciembre llegó de la posada hasta atrás. En Navidad, con la familia, se puso hasta atrás. ¿Y entonces por qué me están buscando en mayo? Si ha habido una serie de eventos que están viendo venir, que no se está pudiendo frenar, vamos a trabajar, señores, desde la prevención. A propósito de que la siguiente, cuando regresemos de vacaciones y nos veamos después de estas 2 semanas, vamos a ver adicciones y vamos a ver cómo nos dañan a nosotros y lo vamos a bajar hacia la familia y hacia los hijos. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de conductas que están a la orden del día? Entonces, no se la pierdan. Les deseo que tengan unas hermosas vacaciones. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por haber estado aquí.